una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Y así es como con este tema de los siete magníficos iniciamos de Genios, Poetas y Locos. Te comento que esta película, basada en los siete samuráis de Akira Kurosawa y de la cual se han hecho muchas versiones, es una de las más emblemáticas de lo que se ha llamado el Spaghetti Western. La melodía principal de la banda sonora fue compuesta por Elmer Bernstein y ha sido uno de los distintivos de la película y fue imitada en un gran número de westerns posteriores. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Es de veras un placer saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM, Radio Universidad de Puerto Vallarta, y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en tu moto, en tu bicicleta, en tu patineta, en donde sea, gracias, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte una hora de música, comentarios, entrevistas y mucho más. Hoy en De Genios, Poetas y Locos te voy a presentar una plática que tuve con Beatriz Barrón Hernández, directora de los Centros de Integración Juvenil, con motivo de la aprobación de un proyecto de ley para legalizar la marihuana recreativa, un tema polémico en México, sobre todo porque nuestro país está inmerso en una guerra contra las drogas y que podría convertirse en el mayor mercado de cannabis en el mundo. En lo personal, me parece que los gobiernos deben preocuparse por el bienestar y salud de sus gobernados, y el uso de cualquier sustancia adictiva y que afecte la salud de las personas no me parece muy positivo. sobre todo porque ya tenemos suficiente con las drogas legales como el tabaco y el alcohol, que de por sí dejan a muchos muertos años con años, pero que desafortunadamente son más los intereses económicos que los que están enfocados en mejorar las condiciones de salud de los mexicanos. En esta entrevista platicamos sobre los efectos de esta droga en lo físico y en lo psicológico, así como su impacto en la sociedad. En la cápsula animalera de hoy, Alejandra Rodríguez nos hablará de un tema muy importante, la rabia y cómo prevenirla. A propósito de este tema, me recordó un libro de Stephen King, Cuyo, que también se llevó a la pantalla grande y que me pareció aterradora, pero esa es harina de otro costal. En esta ocasión inauguraremos una sección, el anecdotario de Manuel Canela, un hombre de mil historias, quien ha vivido muchísimas cosas y también ha conocido a una cantidad de personas que ni nos imaginamos. En esta ocasión nos contará una anécdota con uno de los compositores más importantes de México, Armando Manzanero, quien dejó un legado de cientos de canciones que están presentes en el imaginario popular de los mexicanos. No te pierdas esta interesante sección. También tendremos algunas recomendaciones de libros y películas que me parecieron de gran interés para compartírtelos. Rapsodia de la panza de cerdo coreana, La guerra del fuego y en libros Conjuras sexenales de Erasmo Fernández de Mendoza, con la intención de compartirte contenido que va más allá de lo comercial y que te permita reflexionar. Y bien, esta semana quiero hablarte acerca de los medios de comunicación. Y uno de los temas que me parece bien destacable tener en cuenta es el derecho a la información. Primero que nada, debemos entender que el derecho a la información es un derecho humano que es clave para ejercer el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Consiste en el derecho de una persona de buscar y recibir información en poder de órganos, entes y empresas públicas, exceptuando casos en que la información sea calificada como secreto de Estado o de acceso restringido por la Constitución y o por alguna ley. La importancia del derecho al acceso a la información es que esta es fundamental para el pleno desarrollo de una sociedad democrática y transparente y es también un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades en sus tres niveles. Este derecho da pie y abre la posibilidad a otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión y el derecho de pensamiento. Y partiendo de esa base, ahora veamos lo que es el medio de comunicación. Como su nombre lo dice, es un canal a través del cual se transmite información y mensajes de diferente índole. Hay dos tipos de medios, públicos y privados. En cuanto a los públicos, hablamos de aquellos que dependen directamente del Estado, radio y televisión pública en particular, y en lo privado también tenemos todas aquellas empresas de radio, prensa, televisión y portales de Internet. A través del tiempo, los medios de comunicación han evolucionado y jugado un papel preponderante en conformar la percepción de la sociedad ante la realidad, o dicho de otra manera, han servido para interpretar la realidad que nos rodea. Los medios dictan modas, tendencias, pensamientos, todo lo que ellos consideran debe conocer la población. En este sentido, tenemos varias realidades. Cada medio cuenta una realidad. Una de ellas que muestran los medios de comunicación le sirve a muchas personas para entender cómo se conforman los esquemas nacionales o internacionales. Muchas veces, como en el caso de Puerto Vallarta, un esquema más local. Sin embargo, los medios de comunicación sirven también a otros intereses que lo que hacen es manipular, persuadir, enajenar, alinear en función del mensaje que transmiten y, por supuesto, en función a los intereses que estos medios obedecen. ¿Qué es lo que debería hacer? Como comunicólogos en la universidad nos enseñan a quienes estudiamos esta carrera a que los medios cumplen, o al menos deberían cumplir una función social, informar, entretener, orientar, educar, y como consecuencia de eso se le da un servicio a la sociedad, lo cual la convierte a la comunicación y a los medios en una actividad de interés público y por el alcance e impacto que tienen, repercuten en cómo se construye una sociedad y cómo se diseñan los conceptos de nación y muchos otros conceptos en el ámbito cultural, social, entre otros, que son muy importantes porque ayudan a tener una visión de lo que es el país, ya sea falsa o verdadera, auténtica o fidedigna, no lo sabemos. Confiamos en eso, confiamos en el rigor profesional de quienes hacen los medios de comunicación. Pero eso es lo que aprendemos en la escuela o que nos enseñan en la escuela. Ahora, la consecuencia de esa función social es que los medios también, como lo mencionaba anteriormente, pueden manipular, persuadir, orientar la forma de pensar y la conducta de las personas hasta cierto punto. Y es en este punto donde quiero iniciar con el tema de esta charla. Los medios de comunicación, particularmente los electrónicos, son ante todo un servicio público y como tal, no importa si los gestiona el Estado o si son entes privados, estos deben asumir un compromiso con el crecimiento cultural, educativo y social de los ciudadanos. Los medios forman. Y es que si bien los medios no educan, sí forman. porque las personas de una u otra manera siempre aprenden algo, por mínimo que sea, porque en general estatales o privados forman aun cuando no haya sido ese su objetivo o su intención original. Ahora bien, son necesarios medios de comunicación de calidad porque son fundamentales para la socialización de las nuevas generaciones, porque con su profunda penetración en los hogares y en la vida de las personas son capaces de compensar desigualdades culturales. Los medios cumplen funciones compensatorias ante la falta de otras fuentes de información. En el hogar se necesitan medios de comunicación de calidad porque transmiten normas y valores, porque facilitan el acceso a realidades distantes y desconocidas que, aunque lejanas geográficamente, afectan nuestra vida diaria. Los medios de calidad ofrecen ficción de calidad para bien, aquella que además de entretener nos hace pensar, nos permite romper con los esquemas previsibles obligando al espectador a pensar y reflexionar. Y quise hacer esta reflexión porque en estos tiempos electorales debemos ser muy cuidadosos en cuanto a los contenidos que consumimos. Debemos cuidar que su influencia no nos quite de vista lo verdaderamente importante, conocer las propuestas y los perfiles de quienes aspiran a una elección popular. No nos distraigamos con temas superfluos y hasta frívolos. Analicemos cuál es nuestra situación actual y qué es lo que nuestra ciudad necesita. Pensemos en el bienestar de la comunidad, del lugar donde vivimos. En lo personal, a mí más que interesarme las propuestas, que sí son temas importantes, me da curiosidad conocer los perfiles de los personajes que se están postulando. Me interesa saber su preparación, su experiencia, así como su calidad moral y ética, porque la congruencia es una virtud que debemos exigir a los funcionarios públicos. No se puede ser bueno de la puerta de su casa para afuera y una mala persona de la casa para adentro, porque de eso estamos llenos, gente con una vida privada cuestionable, pero que ejerce la función pública. Y si hacemos una analogía, cuando pasan ese límite en lo personal, es mucho más fácil pasarlo en la función pública, porque ahí hay muchas más tentaciones. Baste ver cómo se han enriquecido muchos funcionarios públicos que entraron en la administración con una mano atrás y otra adelante y salen con autos de lujo, casas en zonas residenciales y demás. Como dice el dicho, hay dos cosas que no se pueden disimular: el amor y el dinero. Y aquí queda mi reflexión de hoy. Seamos conscientes de los medios que consumimos para tener la posibilidad de hacer mejores elecciones al momento de emitir nuestro voto. Hagamos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Y bien, es momento de platicar con la licenciada Beatriz Barrón. Ella es directora de los Centros de Integración Juvenil aquí en Puerto Vallarta, con quien vamos a hablar acerca de un tema que ha estado muy sonado en los últimos días y que es el referente a la autorización, digamos, de la posesión de marihuana. Tengo entendido que 28 gramos para cada una de las personas que la consuma, y que, bueno, también esto sería de ver si será también de modo curativo o medicinal, o también de manera de consumo, ¿no? ¿Cómo le dicen, Betty? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, Miguel, y a toda la audiencia, un saludo muy cordial. Sí, mira, este tema, pues realmente, como siempre lo hemos dicho, es una situación que convierte en polarizadas las opiniones. Es todavía muy controversial porque no hay, en cuestiones de lo médico, no hay todavía datos contundentes que permitan decir que efectivamente tiene todos los beneficios que se están comentando. O sea, puede existir ahí algunos datos, pero no necesariamente tendría que tomarse ya como algo definitivo. Faltan muchos estudios por hacer, faltan muchas investigaciones, muchas formas de comprobar, y bueno, pues eso tentativamente también ahí queda flotando, ¿no? Lo interesante aquí del asunto, Miguel, es que nosotros como Centros de Integración Juvenil pues reconocemos los argumentos que dan los legisladores y todo esto en cuanto a que se tienen que respetar los derechos de las personas consumidoras y de no criminalizar a las personas o a los jóvenes, especialmente que los meten a la cárcel por traer alguna posesión, ¿no? Sin embargo, también yo creo que es importante que no perdamos de vista los derechos de los usuarios, mejor dicho, de los no usuarios. O sea, si la gente que quiere consumir alguna sustancia, pues ya puede ser bajo su propio riesgo, bajo su propia decisión, entonces pues eso ya lo podemos dar por hecho y entender que así lo desean. Pero ¿qué pasa con aquellos derechos, especialmente de los niños y de los jóvenes, que quieren tener una vida sana, que tienen ganas de tener un desarrollo saludable y vivir sin drogas, ¿no? Entonces es muy importante que esto se considere para que puedan avanzar las políticas acomodando o como se dice, englobando a toda la gente, no nada más favoreciendo a unos cuantos, ¿no?
Fíjate
que realmente las drogas no ayudan, ¿no? Perjudican, llámesele alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, cualquier tipo de droga va a afectar el desarrollo de la personalidad del niño, del joven. Y finalmente, pues necesitamos como generar esa conciencia. Lo que sí, de alguna forma, todos los legisladores, todos los actores que están a favor de estas políticas, están conscientes en que sí generan daños, ¿no? Entonces, por eso hablan de hacer una regularización, de que se puedan tener como ciertos lugares específicos, marcar las edades de mayores de edad, en fin, aparentemente estas regulaciones que de todas formas pues no nos van a dar un beneficio a la salud, porque al final del día la gente que consuma va a tener pues una serie de afectaciones que se complican, ¿no? Que complican, y que si sabemos que el consumo de marihuana pues ahora va a ser como más permitido, como va a estar como más normalizado, y entonces eso hace que la percepción de riesgo sea más baja, especialmente en los jóvenes, en los niños, y se les haga muy fácil decir, pues al fin que ya está regularizada, entonces podemos consumir para situaciones recreativas, y todo eso pues al final del día va a tener una repercusión muy fuerte en la salud. Nosotros como institución dedicada a la salud, sabes que estamos muy preocupados porque el que se tenga esta permisividad, como se dice, a mayor disponibilidad, pues mayor consumo. Si siempre se ha dicho que la marihuana ha sido la puerta de entrada a otras drogas mayores, pues con esto todavía lo vamos a tener más y más a la mano, ¿no?
Oye, ahí es un... Sí. Fíjate que, bueno, no sé tú qué opinas, pero me parece que ya habíamos tenido un gran avance prohibiendo, digamos, de alguna manera que el tabaco se normalizara, ¿no? Como una actitud, como una actividad, y de alguna manera ya se había quitado que hubiera, que los fumadores se salieran de los restaurantes o que hubiera áreas especiales para fumadores. Ya de alguna manera la propia sociedad estaba viendo un poco mal el fumar. Y de repente con la autorización de que la permisividad de que se utilice la marihuana, como que damos un paso atrás, ¿no te parece o tú qué opinas?
Pues sí, en definitiva es otra vez como regresar a normalizar esas conductas que en definitiva está plenamente comprobado que va a generar algún daño a la salud de manera inmediata o posterior. O sea, eso es algo que va a ser un reto para nuestras familias, para nuestra sociedad, para la gente a la que dedicamos los servicios institucionales, un reto muy importante para que tomen conciencia de que esto no es, pues no es cosa de broma. Si como bien dices, el tabaco, el alcohol, muchas veces sabemos que la gente no quiere o no sabe divertirse si no está de por medio el que te eches la chela, el que te eches el tequilita, las cubas, en fin. Entonces la gente aprende como que solamente así se divierte. Ahorita el mensaje de alguna manera también iría en función de que necesitas la marihuana para estar pues, más a tono y sentirte mejor y sentirte contento, cosa que no es así, porque una persona que tiene una salud mental adecuada puede perfectamente disfrutar de la vida sin necesidad de meterse cosas que le van a perjudicar más que beneficiar, ¿no? Entonces, efectivamente había esto de situación del tabaco donde ya se estaban controlando la difusión, los anuncios, la publicidad, y ahorita con la marihuana, pues igual, así como en otros países sucede que ya vas a la tiendita y encuentras el pastel de marihuana, encuentras los dulces de marihuana, entonces, pues yo no sé hasta dónde vamos a poder llegar con esto, de que definitivamente ya es casi un hecho que vamos a tener que convivir con esta nueva realidad, pues nuestra función como personal de salud, lo que tenemos que hacer es prepararnos cada vez más con mejores programas preventivos que alerten a la población sobre todas estas consecuencias y sobre todo pues informar mucho principalmente a los chavitos de que pueden estar jugando con fuego, ¿no? Como decimos, la marihuana es una puerta de entrada y que ya se tiene conocimiento de que aunque esté aparentemente la indicación de que esté regulada para mayores de edad, pues sabemos que siempre va a haber un mercado negro, sabemos que siempre hay gente que lo consume fuera de los de las normas, de las leyes. Esto es justo lo peligroso, ¿no? Porque a menores de edad todavía el cerebro no está perfectamente conformado, desarrollado, y entonces de ahí pues va a generar graves problemas para que se desarrolle adecuadamente.
Oye,
y mira, para dar... Sí, dime.
No, es que retomando lo que dices, en verdad, cuando una persona consume marihuana, de inmediato se le nota la cara, bueno, no sé, no utilizo otra palabra, pero como de tonto. Después de un consumo continuo ya pierden cierta viveza y cierta, pues no sé, permíteme decirlo, es inteligencia después del consumo. O al menos me ha tocado con las personas que conozco que gustan de este vicio.
Sí, porque mira, finalmente los efectos inmediatos pues te van a producir taquicardias, puede haber aumento de apetito, sed, resequedad de boca, los cambios repentinos de humor, ¿no? Somnolencia, dificultad para concentrarte, hay incoordinación motora, percepción distorsionada, por ejemplo. Entonces, si una persona está trabajando y como ya les autorizaron que puede consumir y no es ilegal, entonces, pues, imagínate que esté operando una maquinaria aquí en un hotel o que esté manejando un taxi, un Uber y que vaya bajo los efectos, pues al final del día esos derechos humanos que lo llevaron a que tenía la posibilidad de consumir, pues también está atentando contra los derechos humanos de los no consumidores, poniendo en riesgo no solo la vida de quien consume, sino de los pasajeros que lleva o de los trabajadores que están al lado, en la misma familia, en fin, si el impacto social, pues evidentemente va a ser fuerte, ¿no? O sea, va a haber un mayor consumo, va a incrementarse evidentemente los daños colaterales. Si de por sí ya se sabe que hay un bajo desempeño escolar con la gente que lo consume, hay ausentismo escolar, laboral, hay conductas violentas, antisociales, pues entonces todo esto se va a incrementar, Miguel, y ahora sí que pues tenemos que estar muy preparados, porque ya creo que no hay marcha atrás. Lo que nos queda es sumarnos a estas decisiones del gobierno, pero evidentemente con una apertura donde beneficien, dando más recursos, más presupuesto para incrementar los centros de rehabilitación que puedan existir, que estén bajo las normas y que den, pues sí, más dinero para poder implementar más y mejores programas que ayuden a la población.
O sea,
muy importante que se comente, y para que la gente que nos esté escuchando, especialmente los jóvenes, pues se den cuenta que afecta la maduración del cerebro, va a incrementar el riesgo por morir con infarto, por ejemplo. Hay muchos estudios de resonancia magnética que nos indican que el cerebro pierde volumen, y las neuronas también se van dañando con este consumo, y es lo que tú decías. O sea, si una persona así de entrada físicamente le podemos observar que está letargada, que está pues en malas condiciones, pues evidentemente sus sentidos no van a estar al 100 y por lo tanto pues no va a poder funcionar adecuadamente, ¿no? Y algo que ya también se ha hablado mucho, Miguel, es sobre ocasionar psicosis. Puede tener delirios, alucinaciones, despersonalización, puede desarrollar esquizofrenia ya en edad más adulta. Pero también tiene esta parte de la depresión, de pensamientos suicidas, de ese síndrome motivacional que caracteriza a la marihuana, al consumo de la marihuana, y que es esa dificultad que tienen los jóvenes o las personas que la consumen de mantener una actitud de motivación, por hacer las cosas, ¿no? Se vuelven completamente apáticos, conformistas, con una conducta muy pasiva, con aislamientos, entre otras tantas características, y eso pues evidentemente altera el juicio y definitivamente cómo vas a poder andar funcionando en la vida, en un trabajo, en una sociedad, en tu familia, metiéndote esas cosas, ¿no?
Claro.
Y un detalle más que también es importante mencionar, pues todo lo que ocasiona en cuanto a que afecta la fertilidad, ¿no? Afecta la fertilidad y reduce la producción de espermatozoides. Entonces, pues al final del día, creo que son más los perjuicios que los beneficios por el hecho de darte un toque y pasártela unos cuantos minutos a todas, y al final pues eso va mermando hasta que ya quedes en grados, ¿no? Hay mucha gente que puede cuestionarme esto, porque me he encontrado muchos jóvenes que dicen, bueno, que no es cierto, a todos, hay mucha gente que conozco que usa mota y no le ha pasado nada, ¿no? Entonces puede ser real, o sea, esto también tiene que ver mucho con las características de tu cerebro, de tu personalidad, de la alimentación, del contexto social en el que te desarrollas. Pero lo que sí es un hecho es que sí va a ocasionar problemas, tarde que temprano, ¿no?
Pues sí, a final de cuentas es un depresor del sistema, en lugar de darte para arriba te da para abajo.
Y bien, Betty, permíteme hacer una pequeña pausa para seguir platicando acerca de este interesante tema y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con la psicóloga Beatriz Barrón Hernández, quien es directora del Centro de Integración Juvenil aquí en Puerto Vallarta, con quien estamos hablando acerca de los efectos del consumo de sustancias adictivas, en este caso la marihuana. Y mencionábamos antes del corte que precisamente este tipo de sustancias a veces, en lugar de darte para arriba, te dan hacia abajo en el ánimo, te deprimen.
Así es, igual que el tabaco, ¿no? Que la gente normalmente utiliza el tabaco como una forma de decir que está reduciendo sus niveles de angustia y en realidad lo que hace es estarlos incrementando. Pero psicológicamente cada jalada o fumada que le da al cigarro aparentemente se tranquiliza cuando le está provocando más taquicardias, más ansiedad, más angustia. Y lo mismo pasa con la marihuana. Si de por sí ya el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que estamos, donde ya la Organización Mundial de la Salud consideraba que para el 2030 la depresión iba a ser de las enfermedades o de las pandemias más difíciles de atender, pues metiéndole este tipo de sustancias las acelera, ¿no? Y de por sí también ahorita con la pandemia ya ves, hemos tenido muchos casos con problemas de gente ansiosa, preocupada por la incertidumbre de no saber qué va a pasar con tu trabajo, con tu familia, con el familiar, con las muertes que hemos tenido ya aquí entre familiares, amigos y demás muy de cerca. Entonces, pues esto yo creo que viene más bien a una, pues qué te diré, como más enfermizo el asunto, ¿no? Insisto, pues tenemos que apegarnos a los lineamientos que manden ahí nuestras autoridades. Pero sí va a ser un reto para todos, porque no nada más es las instancias de salud las que tenemos que estar al pie del cañón con esto, sino tener como mucha claridad de cómo los padres de familia también, desde nuestra propia trinchera, podemos hacer un trabajo preventivo con nuestros hijos para pues ayudarlos a tener una autoestima adecuada, a que sientan esa pertenencia. Pues para que no tengan que estar buscando como encontrar la felicidad, que es lo que se busca a través de las drogas, en ellas, ¿no? O sea, normalmente la gente que busca drogarse es porque anda en esa búsqueda de la felicidad, dicen algunos especialistas, que finalmente nunca la van a encontrar porque a lo mejor aquella dosis que te llevó al éxtasis y a lo máximo en un momento, ya después de un tiempo ya no lo vas a lograr y por más vas a meterle otra droga o más, o sea, vas aumentando las dosis y por eso es que también te lleva a consumir drogas más fuertes para experimentar lo que supuestamente te puede dar esa felicidad. No sé si me explico.
Sí, claro, y a final de cuentas, pues todo lo que se busca lo pueden encontrar sin ningún tipo de sustancia, simplemente haciendo ejercicio, por ejemplo. Yo creo que todo puede ser muy sano sin necesidad de nada externo, y eso es lo más importante que debemos entender, y sobre todo en esta situación en la que ya estamos viendo que pues las mismas autoridades, que se supone deberían abogar por la salud de todos los ciudadanos, pues están haciendo lo contrario, pues nos queda como padres pues todavía tener más cuidado con nuestros hijos, ¿no? Educarlos, pues llevarlos con ejemplos y pues procurar no tratar de que caigan este tipo de situaciones, que desafortunadamente, y cada vez lo veo más en los medios de comunicación, lo están normalizando. Eso es una pena.
Sí, fíjate que esa es la situación. Cuando se normaliza una conducta de esas características, pues entonces especialmente los chavos ven como que no pasa nada, ¿no? Y justo ahí entonces es la labor de todos los educadores de la salud, de todos los padres de familia, de los maestros, de la sociedad en general, poder como aportar nuestro granito de arena y explicar, informar, porque desde hace mucho tiempo vengo diciendo que Centros de Integración Juvenil no es una institución que en el plano preventivo vaya lanzando mensajes todo el tiempo de no a las drogas, no consumas, te vas a morir, te va a pasar esto. No, más bien ya la postura de centros desde hace mucho tiempo es como mensajes proactivos y positivos que digan sí a la vida, ¿no? O sea, ¿cómo puedes alcanzar esa felicidad? ¿Cómo puedes sentirte pleno? ¿Cómo puedes estar en una situación de agrado, de disfrutar la vida, de disfrutar lo que haces, de disfrutar lo que tienes? Esa es como la postura de decir, sí se puede, ¿no? Y cada quien tenemos nuestro propio umbral de la felicidad, porque a veces la gente se compara con otras personas pensando que la felicidad de los otros es la propia. Y ahí es donde también tenemos que como que hacer su énfasis en que cada quien podemos tener nuestra propia felicidad a nuestro alcance. Pero cuando estamos mirando lo de los demás, entonces sentimos que es inalcanzable, ¿no? Y lo ideal aquí es que, bueno, yo tengo para comer frijoles con queso, pues qué chido, porque entonces gracias a la vida que tengo esa oportunidad de comer esto, y si me estoy comparando con el que come el caviar o con el que come en los restaurantes de super lujo, pues entonces siempre me voy a estar condenando a sentirme fracasado, a sentirme a desagusto y eso. No sé si me explico, porque esta información que doy puede estar fuera de contexto. En una plática o en una sesión de información, de prevención, donde hables sobre un proyecto de vida, donde hables de lo importante que es que hagas las cosas para que tú te sientas bien, para que te sientas libre, para que te sientas autosuficiente, para que sientas esa felicidad, pues entrarían como todos estos detalles, desde valorar tus propios valores, de valorar cuáles serían tus sueños, tus metas y cómo las vas logrando sin necesidad de compararte con los demás, que esos parámetros son los que hacen que muchas veces la gente se sienta que son inalcanzables y por lo tanto entren en frustraciones, depresión, ansiedad y por consiguiente en enfermedades, ¿no?
Así es. Muy bien, mi querida Beatriz, pues muchísimas gracias por haberme compartido esta información y pues por estar al pendiente de esta situación que de veras a mí me preocupa. Y creo que todos debemos estar muy al pendientes si no queremos que este tipo de vicios, de conductas se repitan. Gracias por acompañarnos y estamos en contacto.
Gracias a ti, Miguel. Y mira, también es muy importante decir que si en general últimamente en centros de integración juvenil ya los usuarios que recibimos para atención terapéutica llegan en estados cada vez más deplorables, ¿no? Quiere decir que ya su sistema nervioso, su cerebro ya se fue afectando, ya independientemente de todos los daños físicos, la parte del cerebro y lo mental, que es donde nosotros nos enfocamos más, ya van más deteriorados. Hemos recibido pacientes ya más de tipo psiquiátrico y entonces sí verdaderamente me preocupa que con estas permisividades, pues entonces se va a incrementar muchísimo más el número de pacientes que lleguen en estas condiciones. Especialmente también, ojo, para todos los chavos que nos escuchan, combinar las drogas es lo peor que pueden hacer, ¿no? No todas las drogas tienen los mismos efectos, no todas las drogas causan el mismo impacto en las personas, en cada persona puede tener también un efecto diferente, pero estas combinaciones de hacerle alcohol con marihuana o marihuana con cocaína o con los energizantes también puede provocar situaciones muy muy graves y que en muchos casos pueden ser irreversibles. Así es que pues yo los invitaría a que se la piensen, a que tengan información y decida cada quien cómo quiere vivir su vida, con quién la quiere vivir y sobre todo de que se den cuenta, como bien decías, que hay otro tipo de actividades que puedan hacerlos sentir contentos, como el deporte, como el arte, como la familia, como el bailar, como el cantar, como el tocar un instrumento. O sea, hay muchas cosas que aunque no necesites de tener que ir a tomar una clase, tú aquí y ahí en internet tenemos cantidad de cursos que se pueden tomar, de tutoriales que puedes seguir, y entonces desde tu propia casa puedes tener este tipo de cosas. Y quien no tenga acceso a estos medios telemáticos, pues a lo mejor ahí, aunque sea, no aunque sea, sino buscar dentro de su propia colonia, dentro de su casa, dentro de su comunidad, alguna actividad que pueda ser favorable para que se sienta proactivo, productivo, independiente, y que hace algo por él, por su comunidad, por ella y por su comunidad. ¿Sale?
Por cierto, ¿en dónde pueden las personas encontrar más información que les permita pues prevenir este tipo de riesgos? ¿Hay alguna página del Centro de Integración Juvenil?
Sí, en Centro de Integración Juvenil, que es cij.gob.mx, pueden encontrar información. Ahí hay, inclusive tenemos un portal de tratamiento, donde pueden hacer un autodiagnóstico para lo que es alcohol, tabaco, marihuana y otros factores psicosociales como sería violencia, depresión y demás, en donde la gente puede entrar, hacer su autodiagnóstico e identificar en qué grado se encuentra, si en tanto de consumo o como de un factor asociado a las problemáticas y a los riesgos, ¿no? Si me permites, ahorita no tengo a la mano el link, pero te lo mando para que la gente pueda accesar a ellos y ahí pueden dejar sus datos para que si requieren tratamiento o alguna intervención, pues nos puedan localizar. Aquí es muy importante también, Miguel, decirle a la gente que se rodee o que investigue en fuentes fidedignas, porque también hay mucha información ahí que no es real. Entonces, que vayan. Tenemos también una biblioteca virtual donde podrían acercarse y contar con información pues plenamente científica, ¿no?
Así es. Muy bien,
Cristina. Ya por último, nada más dar los datos, Miguel, de que estamos en el Centro de Integración Juvenil Puerto Vallarta. Actualmente, por la pandemia, estamos laborando a través de guardias de 8 a 4 de la tarde ahí en físico, pero de todas formas estamos trabajando de manera virtual o a cualquier medio telemático. Se están dando tanto acciones de prevención como de tratamiento. Nos pueden localizar en el 322-2900-555 para concertar una cita y se les ofrece ya sea de manera virtual o presencial dependiendo de las guardias que estemos trabajando. Y una cosa más, ahorita para todo el mundo ya es sabido que Centros de Integración Juvenil atiende exclusivamente personas en tratamiento, personas que consumen algún tipo de sustancia. Desde que se inició la pandemia, por ser una institución incorporada al sector salud, también estamos atendiendo a aquellas personas que se sienten deprimidas, ansiosas, angustiadas por todo esto que está ocasionando la pandemia. Así es que también pueden llamar a ese número o nos pueden localizar por el Facebook, que es CIJ Puerto Vallarta, y por el correo electrónico, que es CIJ PTO de Puerto abreviado, PTA de Vallarta abreviado, @cij.gob.mx.
Muy bien.
Y ahora, ¿verdad?
Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada.
Muchísimas gracias a ti y un saludo a toda la audiencia, y cualquier cosa estamos a la orden.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Betty.
Bye.
Bye, bye.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y es momento del anecdotario de Manuel Canela, que nos va a platicar acerca de un compositor que falleció recientemente en 2020 por causa del COVID. Estoy me refiriéndome a don Armando Manzanero. A ver, Manuel, cuéntame, ¿qué conociste de don Armando Manzanero?
Muy buenas tardes, noches. Bueno, en este ambiente de la vida bohemia de la capital, me tocó conocer casi de la manera más inesperada, pero me impresionó en esa ocasión Armando Manzanero, un chamaco, como quien dice. Cuando yo lo conocí, pues hará hace más de 40 años, y estando en un lugar cercano que se llamaba Bajo el Cielo de Jalisco, donde había mariachis y esto, acudíamos una o dos veces por semana por el ambiente y la buena cena que había ahí, mexicana, de una paisana de por acá de Ciudad Guzmán. De cualquier manera, en ese mismo lugar estaba cerca la rosticería donde conocí a Armando Manzanero, y en ese lugar de la rosticería trabajaba en un teclado tocando y cantando algunas de sus canciones, Armando Manzanero. Como digo, él lo había traído Luis Demetrio de la ciudad de Mérida y empezó a darse a conocer en ese lugar. Posteriormente, en esa época estaba en gran auge el dueto de Carmela y Rafael, y en alguna ocasión Carmela cantó sola en un lugar que se llamaba el bar Portofino del Hotel Amazonas, en la calle de Amazonas, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Y ahí él acompañaba a Carmela en sus canciones, únicamente tocando el piano. Yo considero que tiene una sensibilidad muy especial, aparte de las letras de sus canciones y la melodía de sus canciones, una sensibilidad muy especial para tocar el piano y para acompañar a cualquier persona, porque se adapta inmediatamente a la tonalidad y al estilo de la cantante o del cantante del que interpreta sus canciones. Sin embargo, en esa ocasión me gustó seguirlo oyendo, únicamente tocar, no cantaba sus canciones. Posteriormente, en alguna ocasión, nos fue muy curioso que nos invitaron a un lugar de otro compositor o paisano y gente pues de la bohemia, que se llamó Alvio Pacheco, que como cosa curiosa le faltaba un brazo, y él estaba en una reunión junto con los Montejo, que repito, son un trío de lo mejor que yo he oído. Sí, su gran voz, de la primera voz de ese trío, el Eduardo Novello, este señor, le oí por primera vez la canción que hizo tan famoso a Carlos Lico, que se llamó No, de Armando Manzanero. En esas ocasiones que estábamos con el Alvio Pacheco, que menciono que fue una reunión muy simpática, el Álvaro Carrillo también se revelaba cada vez más en sus canciones, y de ahí, pues digamos, ya se empezaba a oír un poquito más. Contigo Aprendí y algunas de las más famosas, Esta Tarde Vi Llover, y ya no digamos posteriormente cuando yo creo que una interpretación de las mejores, o de no interpretación, sino una de las mejores composiciones, es cuando Como Yo Te Amé, que creo que es una de las buenas impresiones del amor tan extraordinario que, pues, probablemente alguna de las musas o de sus grandes, pues digamos, inspiraciones para Armando Manzanero fue esa de sus canciones. En fin, así creo que se pueden seguir agregando otra serie de buenas impresiones de esas gentes famosas. Próximamente estaremos en contacto de nuevo.
Ahora es momento de escuchar a Alejandra Rodríguez y su cápsula animalera, que en esta ocasión nos presenta como tema la rabia.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, de Sociedad Animal. Hoy les vengo a hablar un poco de la rabia, esa enfermedad de la que tanto hemos escuchado. La rabia se contagia mediante la mordedura de algún animal infectado. Los principales animalitos que la propagan son los perros, murciélagos, coyotes, zorros, zorrillos y mapaches. El tratamiento consiste en medios preventivos, es decir, en vacunas. Es necesario buscar atención médica inmediata después de una mordedura o si se sospecha que la hubo. No hay tratamiento específico para la rabia. Una vez que aparecen los síntomas, casi siempre es fatal. La buena noticia es que una vacuna puede evitar la infección. Todos los perros que reciban la vacuna por primera vez deben hacerlo al menos 4 semanas antes de viajar. No se deben vacunar a los cachorros antes que cumplan 3 meses de edad. La vacuna hace que el animal cree una respuesta inmunológica contra el virus. El perro está protegido a los 14 días tras la inyección de la vacuna. Si ha sido administrada correctamente, su efectividad es del 100%. Es decir, las vacunas son bastante seguras y van a proteger a los animalitos que se les haya aplicado. Y con ello, a los humanos que estén en contacto con estos animalitos. La buena noticia es que la Secretaría de Salud ha arrancado en Jalisco la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Felina y Canina. Acércate con tu médico veterinario de confianza, pregúntale por ella. Seguramente te darán orientación y quizás hasta ellos mismos te la puedan proporcionar. Es gratuita. Cuida a tus animalitos y cuídate tú. Que tengas muy bonita tarde. Síguenos en nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC. Hasta pronto.
Gracias a Alejandra Rodríguez y a Sociedad Animal por compartirnos estos temas de gran interés para toda la población y que nos ayudan a generar conciencia sobre los animales de compañía que tenemos a nuestro alrededor. Bien, en esta ocasión te voy a recomendar una serie que, si al igual que yo te gusta conocer sobre la gastronomía, te va a encantar. Es Rapsodia de panza de cerdo coreana, un documental culinario en el que se muestra la historia de cómo el pueblo coreano ha desarrollado un sinfín de recetas en torno a este producto. Lo más interesante que me pareció de este proyecto es cómo muestra en diferentes regiones de ese país de Oriente la manera en cómo se prepara el cerdo. Y aunque la serie se refiere a la panceta, también habla de otras partes del cerdo como la cabeza. En fin, es un documental que te dejará un amplio panorama sobre la cultura coreana y su gastronomía. En el documental, el chef coreano Beak Jong-won, quien es además investigador culinario, ensayista, escritor, presentador y empresario en Corea del Sur, que me recordó, por cierto, a Ricardo Díaz Zurita aquí en México, te lleva de la mano y explica, por ejemplo, en qué consiste cada corte del cerdo y sus sabores y diferencias. De veras que no tiene pierde este documental. En cuanto a películas, quiero recomendarte La Guerra del Fuego, un filme de 1981 dirigido por Jean-Jacques Sanaud, producción franco-canadiense, que cuenta la historia de un grupo de hombres prehistóricos y la búsqueda del fuego. La historia inicia con una comunidad de hombres y mujeres que conviven en torno al fuego, un elemento muy preciado porque les sirve como defensa y cobijo, pero que también representa un bien muy preciado para otras tribus que lo ambicionan. Tras un primer enfrentamiento en el que intentan arrebatarle el fuego, la tribu protagonista huye y en esa huida pierden la última llama, por lo que envían a un grupo de 3 hombres a buscar fuego, porque evidentemente no saben cómo hacerlo. Es ahí donde realmente inicia la aventura. Los 3 hombres se enfrentan a diferentes peligros en un periplo en el que conocen muchas otras cosas, entre ellas a una mujer cuya presencia dará un giro a la historia y por supuesto a su objetivo de llevar el fuego. Tras una serie de situaciones, estos 3 hombres, ahora acompañados por la mujer, regresan a su tribu. Es una historia emotiva, divertida y emocionante. Me llamó la atención el hecho de que es prácticamente una película muda, pues el lenguaje aún no está desarrollado y no hay palabras, pero no se necesitan, porque la dirección fue excelente para dar el mensaje. No creo equivocarme si te digo que es un clásico del cine. En cuanto a literatura, quiero compartirte que estoy leyendo un libro que se llama Conjeturas Sexenales, de Erasmo Fernández de Mendoza, periodista ya fallecido, quien hace un recorrido a lo largo de 50 años de historia en los que se enfoca en los presidentes de México, desde Adolfo Ruiz Cortines hasta Vicente Fox Quesada. Lo que más me llamó la atención de este libro fue precisamente que el autor habla sobre los defectos y virtudes de los gobiernos presidenciales, con una perspectiva que solo da el tiempo y que te da una visión de lo que sucedió en aquellos años, dejándote ver lo poco que se ha avanzado en vicios, como la corrupción, el amiguismo, la falta de profesionalismo y la frivolidad de los presidentes, para muestra un botón de cómo presenta esta obra su autor. Ser historiador en México ha sido tradicionalmente convertirse en solapador de los errores y negador en muchos casos de las virtudes de los grandes hombres del devenir de nuestra patria, queriendo mantener el mito sobre todas las cosas, olvidando que esos próceres también eran humanos y que, por lo tanto, no eran perfectos, y por sus pasiones personales, en muchas ocasiones lastimaron hasta los intereses nacionales o realizaron cosas buenas, pero que se les negó un reconocimiento por algún craso error que los haya marcado con el mito. Así, en caso de que haya habido un solo hecho positivo o negativo en la actuación política de algún presidente de México, eso lo ha etiquetado para siempre y ha sido el punto central para el análisis de los historiadores, como ha sucedido, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas del Río, al que se ha colocado en un pedestal inamovible por el hecho de haber nacionalizado el petróleo, arrebatándoselo a las empresas extranjeras que explotaban excesivamente los mantos del subsuelo mexicano. Pero se ha olvidado que, paralelamente a ese gran acto patriótico, Tata Lázaro también destrozó la economía de nuestro país auspiciando y fomentando una clase obrera socializante destructora de empresas y de la riqueza generada por ellas, amén de que Cárdenas, al decretar una masiva entrega de tierras agrícolas sin tener previamente un sustento técnico y económico, provocó que en realidad se repartiera miseria y hambre entre millones de mexicanos, siendo los 2 casos más trágicos, el de la laguna en Torreón, Coahuila, y el de los enequeros en Yucatán. De veras que te recomiendo este libro. Lo único malo es que el autor falleció y hubiera sido bueno que se relataran en su estilo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero como son de la historia más reciente, es más fácil recordarlos. Lo que sí es importante, o al menos así me lo parece, es que el autor nos permite recordar cómo fueron esos sexenios y de manera resumida y redactada, de manera muy coloquial y amena. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada más se atraviesa, la próxima semana. Te dejo con la banda sonora de la película El Bueno, el Malo y el Feo de 1966, dirigida por Sergio Leone, protagonizada por Clint Eastwood y musicalizada por el genial compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone, quien falleció lamentablemente en 2020 a los 91 años de edad, pero que dejó un legado de composiciones de bandas sonoras de más de 500 películas y series de televisión. Sus composiciones se incluyen en más de 20 películas galardonadas, además de realizar también piezas sinfónicas y corales. Destacan, entre otros, sus trabajos en películas del Spaghetti Western de la mano de su amigo Sergio Leone, como Por un puñado de dólares de 1964, La muerte tenía un precio de 1965, El bueno, el malo y el feo de 1966 o Hasta que llegó su hora de 1968. No obstante, su obra se extendió a multitud de géneros de composición, convirtiéndolo así en uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX. Sus composiciones para Days of Heaven de 1978, La misión de 1986 o Cinema Paradiso de 1988 están catalogadas como auténticas obras maestras. Un dato curioso sobre la película que te estoy comentando, El bueno, el malo y el feo, es que aunque habla sobre una historia del salvaje oeste en los Estados Unidos, esta fue filmada en Europa, particularmente en Madrid, Burgos, Granada y Almería, en España. Aww. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad, gracias a Josh Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general, y si quieres volver a escuchar el programa, checa en http://udgtv.com/podcast/geniospoetaslocos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.